El pasado domingo o miércoles, nosotros estábamos examinando los versículos que se acercan al final del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. Y yo les dije que había cuatro verdades en cuanto al sentimiento maternal. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un hombre tener sentimientos maternales? Aún Dios expresa sentimientos maternales. Cuando nosotros entendemos ese antropomorfismo usado en las Escrituras para describir el corazón de Dios. Entonces les dije que había cuatro verdades. En primer lugar, Pablo es un pastor que profundiza relacionamientos. El versículo 19 de Gálatas 4, la primera parte, él dijo, hijitos míos. Son expresiones típicas de una madre cariñosa que anhela, pues, cuidar, acobijar, proteger a sus hijos. Entonces, Pablo está con esas expresiones identificándose como un apóstol, como un padre de la fe, porque los gálatas habían recibido el evangelio a través de la predicación en los viajes del apóstol. Y podemos afirmar que esa es la razón por la cual en algunas ocasiones Pablo demostró un profundo disgusto por la actitud inmadura de los gálatas. Porque él los amaba con un profundo amor, y ahora que los gálatas querían abandonar el verdadero evangelio, eso le preocupaba al apóstol Pablo. Ellos estaban enveredando por un camino de lo que llamamos falsas doctrinas. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo escribió, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y por eso él los llamó de insensatos, necios. Gálatas 3, versículo 1, la Escritura dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y hay un momento cuando el apóstol Pablo llega a considerar que su labor entre los gálatas pudo haber sido en vano. Capítulo 4, versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pero enseguida, con una expresión pastoral llena de ternura, Pablo los llama de hermanos, hijos, y se presenta a ellos como una madre. Gálatas 4, versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y posteriormente, en el versículo 19, Gálatas 4, 19, él dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El amor que Pablo sentía por los Gálatas le provocaba una cierta agonía, un cierto dolor. Y podemos ver aquí lo que nosotros entendemos ser la angustia, el dolor de una madre que está prestes a dar la luz. Pero lo más precioso aquí es que ese sentimiento no es un sentimiento que termina en llanto y desesperación, sino en alegría, en gozo. No termina con una decepción, sino con una esperanza. Entonces, ahí está el primer punto, que Pablo es un pastor que profundiza relacionamientos. En segundo lugar, Pablo es un pastor que engendra a los hijos espirituales. Versículo 19 de Gálatas 4, volvemos a leer: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermanos, Pablo no era un teólogo de oficina, de cátedra. Pablo no era solamente un maestro doctrinador, pero mayormente él era un evangelista, un ganador de almas. En otras palabras, él no solamente fue el padre espiritual de aquellos creyentes, sino también una madre que dio a luz, sufriendo por ellos los dolores de parto. Estamos usando metáforas para expresar una experiencia en el nivel espiritual. En tercer lugar, Pablo es un pastor que busca la madurez de los creyentes. El mismo versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo, en otras palabras, no se satisface que Cristo habite en los Gálatas. Él anhela algo más. Como una verdadera madre, Pablo anhela ver a Cristo formado en ellos. Y eso se lleva a cabo al mirar que ellos se desarrollan a la imagen de Cristo, permitiendo que las características de Cristo puedan ser vistas en ellos. Yo creo que una madre tiene esas preocupaciones en cuanto a sus criaturas. Y de igual manera, Pablo está demostrando esa preocupación. Y yo he encontrado una palabra muy interesante en el original, que hace rato quiere salir y aquí finalmente sale. Es la palabra morfothe. Esa palabra vino de morfe, que es forma. Entonces significa una forma esencial, una forma que es superior a la apariencia exterior, o sea, lo que verdaderamente somos. No es solamente decir yo soy cristiano, es llevar adentro esas características que van a fluir, que serán filtradas a través de nuestro vocabulario, a través de nuestra vida, a través de nuestra enseñanza. Esa era la preocupación primordial del apóstol Pablo. Entonces el concepto aquí es un carácter realmente semejante a Cristo. Yo diría que hay fuerza en las palabras del apóstol Pablo y se encuentran dentro de un contexto que necesitamos tomar en cuenta. Los Gálatas, ellos estaban regresando a la esclavitud del judaísmo. Ellos estaban abandonando la libertad que tenían en Cristo, pero a pesar de todo, el apóstol Pablo no tiró la toalla. Absolutamente, no. Él volvía a sufrir por ellos, anhelando verlos crecer espiritualmente. Y la gran lección que tenemos aquí para los Gálatas, así como para nosotros, es que no es suficiente el haber nacido, sino primordialmente crecer hacia la madurez. En varias ocasiones yo he mencionado una ilustración que necesito repetir ahora. Pensemos por un instante si en nuestro hogar nace una criatura que nació, pues lloró como todas las criaturas y no crece. Pasan las semanas, los meses y no hay crecimiento, no hay desarrollo. Ciertamente que como padres nosotros nos preocuparíamos, ¿sí? Entonces, espiritualmente hablando, hermanos, si hay genuinamente una conversión, si hay verdaderamente un nuevo nacimiento, tiene que haber crecimiento. A pesar de que muchos tratan de justificar la falta de madurez, de crecimiento, con distintas alternativas, pero nada justifica el no crecer, porque dentro de nosotros está una fuerza mayor, está un espíritu de vida. Y cuando Cristo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es una vida creciente, como encontramos en aquel famoso texto que ustedes ya conocen, el mío, Proverbios 4:18. Esa es la meta, crecer. Si nuestros hijos no están creciendo físicamente, hay un problema muy serio. Y espiritualmente hablando, si no hay crecimiento espiritual, el problema es muy serio. Significa que quizás no hubo genuinamente un nacimiento. La semilla se quedó atrapada en las espinas o en las piedras. Tomando en cuenta que la verdadera imagen de Cristo empezaba a ser deformado entre los gálatas a través de sus supersticiones por causa de las enseñanzas introducidas por los falsos maestros. Ahora Pablo se esfuerza para restaurarlos a la radiante belleza del resplandor de Jesucristo. Él quiere que ellos brillen como faros resplandecientes en medio de las tinieblas. Y aquí yo quiero compartir un secreto muy importante con ustedes. Es que a través del nuevo nacimiento, nuestra identidad no puede ser negociada. Hay tantas personas. No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de aquellos que fácilmente se dejan negociar su identidad. En el trabajo es el más diablito de los diablos. En la iglesia es el más angelito de los ángeles. En la escuela, pues, a ver si no me descubren. Entonces, ese negocio significa la falta de compromiso, de escrúpulos, de identidad, de sumisión, de filiación. Porque ser como Cristo formado en nosotros es lo mismo que ser formados en Cristo. O sea, tenemos dentro de nosotros la imagen de Cristo. Ahora nos toca vivir y ser semejante a esa imagen que hemos recibido a través de las Escrituras. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. El Señor dijo, porque sabéis que ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, Cristo vive en nosotros para que vivamos su vida. O sea, la vida que Cristo quiere que vivamos y vivir con Cristo. O sea, cuando Cristo se mete en nuestra vida, pasamos por tribulaciones, pero Él está allí con nosotros. Sufrimos básicamente lo mismo, quizás más que los incrédulos, pero no estamos desamparados. No estamos desalentados. No estamos, pues, olvidados. El Señor está presente. En cuarto lugar, Él es un pastor que se preocupa con la inmadurez de sus hijos. Gálatas 4:20, Pablo escribió, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, Él quisiera hablar a los gálatas con otras palabras, con otro tono, con otro sentimiento. Pero delante de la inmadurez de ellos, Él tiene que decirles lo que ellos necesitan escuchar. No puede apapacharlos. Por eso Él tuvo que usar palabras muy firmes, quizás muy duras, muy fuertes. Pero su verdadero propósito era compartirles la ternura de su corazón. Aún con palabras que penetraban en sus almas por la dureza, Él quería abrir su corazón para los gálatas. Y Pablo ahora desea presentar su último argumento para enfatizar que la justificación es por la gracia, por medio de la fe, eliminando completamente las obras de la ley. La ley no tiene lugar en nuestra madurez espiritual, no tiene lugar en nuestra salvación, no tiene lugar en nuestro crecimiento espiritual. Entonces Pablo está refutando a los falsos maestros, los judaizantes que estaban perturbando a la iglesia y adulterando la verdad. Y eso pasa en nuestros días. De vez en cuando tocan a nuestra puerta algunos que traen un falso evangelio, o sea, un evangelio adulterado, cambiado. Hay dos puntos aquí que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, Pablo, al concluir ese capítulo, hace una llamada al debate. O sea, vamos a un debate, vamos a buscar dónde está la verdad. Versículo 21, la primera parte, Pablo dijo, decime los que queréis estar bajo la ley. Decime. Entonces Pablo desafía el debate a aquellos que se oponían a sus enseñanzas y querían llevar a los gálatas a someterse otra vez a la ley, rechazando el evangelio de la gracia. Y Pablo, hermano, no se esconde, no se deja intimidar. Y por eso él entra en la arena de la confrontación, acepta el debate, da la cara a sus antagonistas. Y como un apologeta bien preparado, él se levanta en defensa de la verdad. En segundo lugar, es una llamada de alerta a los adversarios. La segunda parte del versículo 21 del capítulo 4, cuando él dijo: decime los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo está diciendo que el camino de la ley es el camino de la servidumbre. Porque la ley, hermanos, no fue dada para salvarnos, sino para enseñarnos la necesidad de un Salvador. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es revelar el pecado, tomar al pecador por la mano y llevarlo a Jesús. La ley no es un fin, es un medio. Su papel no es abrir las puertas de la prisión. Y ahora entiéndome en eso. El papel de la ley es encarcelar al pecador, para que al no poder la ley abrir ninguna puerta, abrir ningún candado, romper ninguna cadena, uno pueda desesperadamente buscar al único que puede librar, al libertador, al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el papel de la ley es hacernos sentir lo que realmente somos y reconocer que no es posible por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, por nuestra religiosidad, por absolutamente nada, salir, escapar de este hoyo de desesperación, de lodo cenagoso. Y por eso la Escritura dice: y si desde allí me buscares, hay algunas dimensiones, y quiero limitarme a tres. Hay tres dimensiones aquí que deseo compartir con ustedes. La primera es la dimensión histórica. La segunda es la dimensión alegórica. Y la tercera es la dimensión personal. Son tres dimensiones intrínsecamente importantes para que entendamos lo que está tomando lugar a través de las expresiones paulinas en esta preciosa carta a los Gálatas. Los versículos históricos se encuentran en Gálatas 4, 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pablo entonces recuerda a los Gálatas que Abraham tuvo dos hijos, Ismael, hijo de la esclava, e Isaac, hijo de la mujer libre. Volveremos a visitar esos versículos, pero estamos ahora en una visión panorámica. Los versículos alegóricos son los que encontramos en Gálatas 4, 24 al 27, que dicen, lo cual es una alegoría, ahí está, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo está argumentando que esos dos hijos y sus madres representan dos principales religiones. Una es la religión de la servidumbre, o sea, el judaísmo, y el otro es la religión de la libertad, que es el cristianismo. Esa es la enseñanza. Y los versículos llamados personales se encuentran en Gálatas 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La enseñanza aquí es que si somos cristianos, no somos como Ismael, o sea, esclavos, sino que somos como Isaac, libres. El método histórico que yo mencioné primero es muy conocido. ¿Por qué? Porque está escrito en los anales de la historia, en las enciclopedias. El método personal puede ser conocido cuando nosotros leemos las Escrituras. Hay una aplicación para nosotros. Pero esta noche yo quiero, en los próximos minutos, enfatizar el método alegórico. Para los rabinos judíos, cada versículo contiene por lo menos cuatro niveles de significación principales. El primero es el peshat. Ese nivel es el nivel simple, significa literal, es lo que está escrito. No hay profundidad, es lo que está escrito. Es un nivel a donde la mayoría de la gente se queda durante toda su vida, repitiendo y jamás entendiendo por falta de contexto, de profundidad. El segundo nivel es el remes o rematz en el hebreo, que es el significado sugerido por la palabra, o sea, la interpretación. Una cosa es solamente leer, la otra es interpretar. El tercer nivel es el derash. Es un nivel en el cual hay un significado implícito, como investigando la palabra dentro de su contexto histórico, religioso, teológico. Uno va más profundamente para conocer lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero hay un otro nivel que el cristiano normalmente no alcanza, pero los rabinos, para dar a sus oyentes la marca de su preparación teológica para la enseñanza, ellos, además de peshat, remes y derash, ellos llegaban a un nivel llamado sod. La palabra sod en hebreo significa secreto, misterio. Significa un nivel de dimensiones. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado cuando he hablado de las dimensiones que hay en las palabras del idioma hebreo. Entonces Pablo está usando estas cuatro dimensiones con el propósito de confrontar a los judaizantes y hacerlos saber que él no era solamente un hacedor de tiendas, él era un rabino, él era un teólogo, él conocía las escrituras. Porque uno necesita estar preparado para dar respuesta a los que demandan una razón para nuestra fe. Pablo estaba diciendo que estaba a la altura de los rabinos versados en las escrituras. Pablo les estaba diciendo que no era un neófito, sino un obrero que no tenía por qué avergonzarse, porque manejaba y defendía con habilidad la palabra de verdad. Examinemos ahora las verdades espirituales enfatizadas en los versículos que hemos leído. Empecemos con los hijos de Abraham. ¿Qué les parece? Pero tendrán que regresar el miércoles para que continuemos. Pongámonos de pie y oremos.